En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 19 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Desde ya os contamos lo más interesante del deporte. Lo de Casemiro es inminente. El acuerdo entre el futbolista y el Manchester parece cerrado o casi cerrado. Ancelotti ha confirmado hace unos minutos que el jugador quiere probar nuevos desafíos. Carleto, que ha hablado personalmente con él esta mañana, lo da prácticamente por perdido. Lo normal es que la operación se cierre entre hoy y mañana y que el futbolista viaje a Manchester en breve para unirse al equipo mancuniano. El técnico cree que con los 6 centrocampistas restantes puede afrontar con garantías toda la campaña. En un momento escuchamos con detenimiento todas las respuestas de Ancelotti y os contamos lo último de la negociación. Antes, os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En el informativo vamos a contar las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para que los jóvenes se emancipen. Hoy han entrado en vigor ese nuevo plan de vivienda que facilitará el acceso a los menores de 35 años. Se pretende que puedan optar al 100% de la financiación cuando los bancos solo llegan al 80% del valor de los pisos. Entre las limitaciones, no podrá superar un precio de 390.000 euros. Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local.
Son 18 millones de euros, es un 50% más de lo que se anunció, y ahora lo que hay es una primera fase donde son los bancos los que se presentan para poder hacer la financiación adecuada. Yo creo que es una experiencia fantástica donde jóvenes con solvencia económica no acceden a la financiación, y la comunidad lo que hace en este caso es aportar un dinero que ayuda precisamente a que los jóvenes se puedan emancipar.
Y estos días venimos hablando mucho de la sequía, sus efectos, los avisos de ganaderos de que puede haber escasez de leche, también de una caída histórica de la uva en la vendimia. Hoy hemos hablado con Víctor Rodríguez, apicultor de la empresa Colmenita del Tajo en Aranjuez, y también ha alzado la voz de alarma.
Este año va a ser un año de pérdidas completamente, tanto en miel de primavera como en miel de verano, ya ni te cuento. 70-80% menos, o sea, de 15 kilos a 20 kilos por colmena, vamos a coger 5 o 6 kilos por colmena. Incluso algunas ni se coge, o sea, no lo conozco. Yo de mi tiempo que llevo como apicultor no conozco una época así tan mala.
Siguen hospitalizadas 4 personas heridas por el accidente con un tren que se aproximó al incendio de Vejís, en Castellón. 2 están graves. Se siguen investigando las causas mientras han salido a la luz nuevas grabaciones de los momentos de pánico que se vivieron en el interior de esos vagones. Y en el informativo también vamos a contar que las fiestas siguen este fin de semana en la región, en Alcalá de Henares o en Matalpino, donde hasta ahora vuelve el bolo encierro tras 2 años de parón.
Las fiestas van a ser un poquito más movida, como que dice, con más juerga.
Lo mejor es la gente.
Vale, la gente de Matalpino, los vecinos, también los que vienen de fuera.
A esta hora es el bolo encierro infantil, mañana el de adultos, así que del Toro estás a tiempo de acercarte si quieres que te persiga una bola gigante de nada más y nada menos que 30 kilos.
Un planazo para el fin de semana. Gracias, Enrique. Os escuchamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos luz sobre lo más llamativo. El asunto Casemiro apunta a final inminente. Aunque esta mañana se entrenó con el equipo, todo apunta a que el brasileño acepta la oferta del United y abandona el Real Madrid. Salario muy cercano al doble de lo que ahora cobra y 4 temporadas de contrato. En Inglaterra cuentan que la oferta del Manchester será de 60 millones fijos más 10 en variables. Ancelotti hace unos minutos casi lo da por perdido.
Quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. Esto creo que mí mismo, el club lo entiende, porque Casemiro, por lo que ha hecho en este club, por la persona que es, tenemos que respetar este deseo que él tiene.
El Real Madrid juega mañana en Vigo. Lo hará previsiblemente sin Casemiro y con toda seguridad sin Kroos, con gripe y sin Rodrigo, con una sobrecarga muscular. El primero de los nuestros en jugar es el Rayo. A las 8 se mide al Español en Cornellá. Desde las 7:30 lo contamos aquí en Onda Madrid. Los de Iraola llegan con buenas sensaciones tras el empate frente al Barça. Iraola prevé un partido de máxima igualdad, aunque el Rayo ha ganado los últimos 4 enfrentamientos contra los pericos.
Yo los recuerdo muy, muy, muy igualados, que se han decidido por detalles, por un gol, por que bueno, para nuestros intereses nos ha ido bien, porque no, han caído de nuestro lado, pero de partidos todos difíciles, que no sabíamos hasta última hora qué es lo que iba a pasar.
El Atlético trabajó esta mañana preparando el choque del domingo contra el Villarreal. Simeone probó con el mismo 11 que ganó en Getafe con un solo cambio, el de Carrasco por Saúl en la banda izquierda. El Getafe tiene cerrado el acuerdo para la llegada del central paraguayo Héctor Alderete. Llega cedido desde el Hertha de Berlín. Emery no permitió finalmente la salida de Jorge Cuenca. El club azulón inscribió esta misma mañana a Kiko Casilla, que estaría disponible para el partido del lunes en Gerona. El Leganés ha hecho oficial esta mañana la cesión de Javi Hernández al Girona. Los pepineros juegan el domingo a las 5:30 en el Carlos Tartiere frente al Oviedo. Fútbol femenino. El Real Madrid goleó a las austriacas del Stuttgart en la primera previa de la Liga de Campeones. Un rotundo 6-0. Se medirán el domingo al Manchester City, de nuevo en Valdebebas. El que gane sigue vivo, el que pierda se queda fuera. Atletismo. Mario García Romo logró la séptima medalla para España en los europeos de Múnich. Se colgó el bronce en los 1500 en una carrera que dominó con puño de hierro el noruego Ingebrigtsen. García Romo quería el oro.
Yo venía que por el oro, ¿no? Y bueno, luchaba con ese objetivo, así que no voy a estar satisfecho, lógicamente, y bueno, aunque no esté satisfecho, yo creo que mañana voy a estar más contento con ese resultado y bueno, lo voy a celebrar con mi familia, que bueno, yo creo que he tenido una gran temporada.
Baloncesto. España cayó en Lituania, pero solo por 2 puntos, 78-76. Y pudo ganar si Brown hubiera acertado con un tiro de 3 en la última posesión. Scariolo, el seleccionador, se marchó satisfecho.
Creo que ha sido el mejor partido, desde luego, de toda la primera fase. Y creo que eso significa un crecimiento. Hemos dado minutos a todos y realmente nos volvemos de Lituania con un poquito más de confianza.
Hoy comienza la Vuelta Ciclista a España. Lo hacen los Países Bajos en Utrecht con una contrarreloj por equipos de 23 kilómetros. Roglic es el principal favorito para el título. Valverde, a sus 42 años, correrá por última vez la ronda española. Motociclismo. Vuelve la competición con el Gran Premio de Austria. Ha viajado hasta allí Marc Márquez. Ha hablado sobre su reaparición. Es posible que le veamos en alguna carrera este mismo año.
Me encuentro mejor, me encuentro que el brazo va funcionando mejor, pero sí que es cierto que hay el run-run este en mi cabeza y no te lo voy a negar. O sea, cuando me encuentre listo para pilotar una moto, la última fase de la rehabilitación es encima de una moto. Y si lo tengo que hacer en carreras, pues lo haré en carreras porque es así, pero es ahí donde tengo que tener la mentalidad, ir calmado en todo momento para hacer los pasos correctos.
1:08, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Asunto estrella del día, Casemiro y el Manchester. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Asunto Casemiro. Esta mañana el entrenamiento ha comenzado con 20 minutos de retraso, pero Casemiro apareció en la práctica del equipo blanco, sonriente como si fuera un día más en la oficina, aunque esa marcha parece inminente. Y hace unos minutos ha hablado también Carlo Ancelotti. Lo último que sabemos del asunto Casemiro, da la impresión de que entre hoy y mañana este asunto le damos carpetazo, Carlos.
Sí, bueno, lo mejor va a ser escuchar a Ancelotti enseguida, porque ha sido un poco ya el que ha puesto las cartas sobre la mesa y el que ha dado luz a todo lo que se viene comentando, rumoreando durante los últimos días. Ancelotti ha reconocido, y lo vamos a escuchar, que Casemiro le ha pedido salir porque entiende que la oferta que le traslada el Manchester United es una oferta absolutamente irrechazable y, por tanto, el Real Madrid entiende que, como futbolista extraordinario con un comportamiento ejemplar y que creen más que amortizado y, por supuesto, y también lo escucharemos en palabras de Ancelotti, está lo suficientemente bien cubierto el puesto como para dejarle salir, no hay más que esperar a que la negociación llegue a su buen puerto. Las negociaciones entre el futbolista y el United están cerradas, esto estaba claro, hasta que el futbolista no le diera el ok al equipo inglés no iban a trasladarle la propuesta y la negociación al Real Madrid. Se habla de 4 temporadas a Casemiro más una posible, con esa subida de sueldo que va a estar rayando prácticamente en el doble de lo que percibe en el Real Madrid. Y simplemente hay que esperar, como ha comentado ahora mismo Ancelotti, a que las conversaciones y negociaciones que se están llevando a cabo en estos momentos fraguen en el traspaso definitivo de Casemiro por el Manchester. Ha reconocido Ancelotti, además, del Toro, que lógicamente, mientras las negociaciones estén abiertas y si todo sigue como parece que sigue bien, por supuesto, Casemiro mañana ya no estará en Vigo con todavía su equipo.
Casemiro, una de las condiciones que puso, al margen de su salario, que era obviamente muy goloso, era que la oferta fuera potente, es decir, que el Madrid tuviera una buena compensación. Y en Inglaterra hablan de 60 millones fijos más 10 en variables como oferta del equipo inglés.
Eso es, ahí está un poco ahora el tira y afloja, ¿no? Porque el Real Madrid, lógicamente, quiere sacarle la mayor tajada posible al traspaso. Madrid pretendería 70 fijos con la posibilidad de llegar a 80 en variables. Bueno, hay ese margen más o menos de 10 millones de euros entre lo que pretende el Real Madrid y lo que ofrece el Manchester United. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que ha explicado Ancelotti, teniendo en cuenta cuál es la decisión del futbolista, están condenados a entenderse y millón arriba, millón abajo. Esto probablemente, si no pasa nada raro, incluso pueda quedar cerrado esta misma tarde.
Bueno, esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde, 1:11. Ahora hay que escuchar a Carlo Ancelotti. Es el primer portavoz del Real Madrid, la primera persona del equipo blanco que toma la palabra para hablar del asunto. Ha confirmado, antes de todo, que efectivamente el jugador quiere nuevos desafíos, quiere probar la aventura, y a partir de ahí es donde se ha abierto todo, claro.
Eso
claro.
Es, por supuesto, ya digo, todo, como contamos desde el pasado miércoles, empezaba por el propio Casemiro. Si Casemiro decía, no me quiero marchar, no había caso. Si Casemiro tomaba la decisión de marcharse, y aquí empieza a contar la historia de Ancelotti, habría caso, como lo está viendo, y estas son las primeras palabras de Ancelotti, reconociendo el deseo y la búsqueda de nuevos desafíos para Casemiro.
Sí, esto es un tema, lo he hablado esta mañana con él. Él quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. Esto creo que mí mismo, el club, lo entiende, porque Casemiro... Por lo que ha hecho en este club, por la persona que es, tenemos que respetar este deseo que él tiene. Ahora hay negociaciones en este momento, nada es oficial, sigue siendo un jugador de Real Madrid, pero es claro que su voluntad es de salir, y si sale, se encuentra en un acuerdo, tenemos recurso para reemplazarlo.
¿Qué tal, mister? Aquí a su izquierda, Javier Raez, de la cadena SER. ¿Usted ha intentado convencerle? Me consta que tiene una buena relación, usted y su hijo, David. ¿Le ha intentado convencer de que se quede en el Real Madrid?
No, yo solamente he escuchado porque, como he dicho antes, Casemiro en todo el periodo que se ha quedado aquí este año, que he hablado con él, soy muy confidente con él, nos ha ayudado mucho. Entonces, escuchando su voluntad, su deseo, creo que no hay manera de volver atrás. Entonces, es esto, de tener en cuenta de esto, y si todo sale... Si la negociación sale bien por él, se busca un acuerdo, tenemos que desearlo lo mejor y mirar a lo que tenemos en este momento. Creo que ahora es difícil hablar porque no sé qué va a pasar en las próximas horas, si se queda, si no se queda. Entonces, si no se queda, es claro que el agradecimiento para él es grande porque... Lo ha hecho y lo está haciendo. Muy bien.
Chao, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Fernando Burgos, Onda Cero. Le quiero hacer dos preguntas en una. O sea, entiendo que no va a ir a Vigo mañana, que no va a estar en la convocatoria.
No sé. Si sigue la negociación... no va, sí.
Y luego le quiero preguntar, evidentemente sin Casemiro la plantilla es peor porque pierde a un futbolista único, como ha dicho usted... Y si considera que este proceso de que Tchouaméni ya sea titular en ese pivote le viene bien al chaval, le viene bien al equipo y hay recambio de Casemiro entonces.
No, dentro de la plantilla el recambio lo tenemos, tenemos muchos jugadores es bueno que pueden jugar en esta posición. Tchouaméni ha sido fichado para esta posición. Tchouaméni es de momento uno de los mejores medios que hay en el mercado. Después hay la opción de Toni Kroos que puede jugar en esta posición. Como ha jugado el segundo año que me quedé aquí, donde ganamos 22 partidos seguidas con él en esta posición. Tenemos a Camavinga que ha jugado el año pasado, entonces reemplazar un jugador con la característica de Casemiro no, pero tenemos otros con otras características, porque no es que solo uno que tiene la característica de Casemiro puede jugar en esta posición. Pueden jugar otros con distintas características. En esta posición ha jugado en mi equipo Pirlo, que por cierto no tenía las características de Casemiro, pero lo ha hecho muy, muy bien. Tenemos que tener en cuenta estas, las características del jugador que juega en esta posición. Es claro que un jugador como Casemiro defensivamente es más parecido Tchouaméni, que tiene más o menos esta característica defensiva, que Toni Kroos, eso lo entiendo muy bien. Para decir que también Toni Kroos, que tiene características totalmente distintas a Casemiro, puede jugar en esta posición. Tiene que tener en cuenta que va a jugar alrededor de Toni Kroos cuando él juegue en esta posición.
Incluso cabría una opción más, que es la de David Alaba, que también ha jugado en esa posición en el Bayern de Múnich. Lo más importante de lo que ha dicho hoy Ancelotti, confirmando la voluntad del jugador salir,
clarísima,
de probar nuevos desafíos. ¿Le has intentado convencer? No, porque no había vuelta atrás, es lo que ha venido a decir Ancelotti, Carlos.
Sí, entiende Ancelotti que cuando Casemiro da el paso y ya va con la idea al entrenador, al club, de decirle tengo esta propuesta, quiero aceptarla, es porque la ha meditado de forma exhaustiva y por supuesto lo tiene muy bien pensado, con lo cual por ahí no hay mucho más que decidir. Vamos a escuchar ahora a Ancelotti hablando un poco precisamente de los posibles sustitutos, o más que de los posibles sustitutos, de si tiene pensado reforzar el equipo en esa demarcación del centro del campo con la salida de Casemiro, algo que ha dejado claro, como venimos contando, que no se va a producir porque el Madrid tiene, él entiende, centrocampistas de sobra como para asumir esa función. Y bueno, más cosas como por ejemplo la posición de Kroos, el asunto de su despedida y del cariño que le tienen y de por qué esto, digamos, se le deja, entre comillas, se le deja hacer a un futbolista como Casemiro, que sí que es titular indiscutible, que es un futbolista absolutamente importantísimo en la plantilla del Real Madrid, pero se ha ganado el derecho a decidir y, como digo, no se le ve a Ancelotti especialmente preocupado por buscarle un sustituto con lo que tiene.
Tenemos que tener en cuenta cuánto cariño y cuánto respeto tiene todo el Real Madrid, incluso los jugadores, para este jugador. Entonces, cuando él pide, tiene la voluntad de probar un nuevo desafío, tenemos que entenderlo y tenemos que aceptarlo con el máximo respeto y con el máximo cariño. Entonces, no somos enfadados, no somos tristes. Es claro que a nivel personal, cuando tú te quedas mucho tiempo con un jugador, con una persona tan amable, tan seria, tan profesional, es claro que no estás contento. Ma dicho esto, prevale el respeto para su decisión.
¿Qué tal, mister? Mario Cortegana, de Marca. Durante el verano, tanto usted como la dirección deportiva ha explicado que estaban satisfechos con la plantilla porque habían llegado dos fichajes y eso mejoraba, consideraban, la plantilla. Ahora siguen los dos fichajes, pero se pierde a un jugador que es muy importante, que lo ha sido y que lo iba a ser. ¿No cambia eso el discurso o no cambia el plan?
No. Si Casemiro sale, tenemos 6 medio, que son Modric, Kroos, Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Ceballos. Con Casemiro ne teníamos 7. Yo creo que 6 son suficientes para manejar toda la temporada. Y estos 6 tenemos que decir que son muy, muy buenos.
Aquí, mister Carlos Forjanes, del diario AS. Ha dicho hace unos momentos que le va a tocar también a Kroos tener que jugar un poco también en esa posición, si al final sale Casemiro. Pero el alemán, en los últimos años, ha dicho que no le gusta jugar en esa posición. No sé si a usted le va a tocar un poco también tener que convencerle de que le va a tocar arrimar un poco el hombro y jugar ahí.
No, a mí, yo no, esto no lo sé. A mí no me ha dicho que no le gusta. Puede ser que le ha dicho a algunos otros, pero a mí no. Si me lo dice, no pasa nada, lo voy igual.
Hacemos las últimas dos preguntas.
Hola, mister. José Aguado de la Razón. Ha dicho que Tchouaméni es el jugador que defensivamente más se parece a Casemiro. ¿Qué cualidades tiene el futbolista francés?
Yo él tiene que, es claro que tiene que aprender, tiene que acostumbrarse, tiene que posicionarse mejor. La calidad que él tiene es muy contundente en los duelos, muy fuerte en el juego aéreo, tiene un buen pie, tiene llegada en la portería rival. Es claro que no voy a decirle de jugar como Casemiro, porque yo creo que la llegada que él tiene al área rival a intentar tiro desde fuera del área, creo que tenemos que aprovecharlo esto. Es claro, es muy joven, tiene que mejorar, el jugador es listo para jugar en el Real Madrid.
Última pregunta. Hola, Carlos, aquí Abraham Romero, del diario El Mundo. ¿Usted, como jugador o como entrenador, dejaría por decisión propia del Real Madrid alguna vez, en algún momento de su carrera? Y si se lo recomienda a alguien, dejar el Real Madrid por decisión propia.
Estos son temas personales. Yo creo que Casemiro entiende muy bien y ha entendido muy bien lo que es el Real Madrid, pero después de Real Madrid hay la voluntad de, a mí me pasó algo parecido, no parecido, ma cuando era entrenador de Milán, llega un momento que tú te encuentras muy bien, está muy bien, pero quiere probar algo nuevo, ¿no? Entonces también, si me encontraba muy bien que con un club que era como una familia, como era el Milan en aquel tiempo, piensa que de probar algo nuevo, de probar una nueva experiencia en una nueva liga, en un nuevo país, con un nuevo idioma, es algo personal. Yo lo entiendo perfectamente.
Entiende la decisión de Casemiro, máximo respeto hacia la decisión del futbolista, le entristece en lo personal porque tiene una gran confianza con él, lo ha comentado. Y Kroos, si no le gusta jugar a él, pues dará igual, porque jugará. Es lo que
sí, pero vamos,
si no le gusta jugar ahí, vamos.
Yo fíjate que creo del todo en esto. Primero está Tchouaméni, que para eso ha venido. Se habla mucho de si está más o menos preparado, si le falta un rodaje. Bueno, como a todos los futbolistas, cuando Casemiro llegó al Real Madrid también le costó. Era un chaval de 21, 22 años, los que tiene ahora Tchouaméni. Es decir, no era tampoco un tío que venía aquí ya consolidado, indiscutible, y en cuanto se puso a jugar, tampoco le tardó mucho en cogerle el ritmo y el aire al Real Madrid, con lo cual se ha apostado por él y en ello están. Y luego, pues él lo ha explicado, ha tirado de Toni Kroos cuando, ya el año pasado creo, sí. No sé, es uno de los partidos, ahora mismo no me acuerdo, de los que falta Casemiro, creo que es la vuelta contra el PSG, que está sancionado, me parece que es ese partido, lo tengo que mirar, pero creo que es ese, Juan Kroos. Es decir, estamos hablando de que recursos ha utilizado en partidos de alta alcurnia, de mucho empaque, y bueno, y luego está el caso de Álava, con lo cual por ahí no va a haber ningún problema en ese sentido. Yo creo que está bien cubierto, no va a fichar el Real Madrid mediocampistas. Ahora, contamos lo mismo que contábamos ayer, si además de Casemiro sale los que quiere que el Madrid salga, e incluso Asensio, es posible que entonces sí, vamos, yo estoy seguro que van a ir a por alguien para reforzar el ataque del Real Madrid.
Lo único que falta por cerrar es el acuerdo entre clubes,
sí, sí.
Insistimos, 60-10 parece la propuesta del Manchester, si el Madrid la considera suficiente, que no andará lejos de ahí, entiendo, el acuerdo acabará cerrándose y sin tardar demasiado Casemiro se unirá al equipo mancuniano. Bueno, ¿quién te iba a decir el lunes que Casemiro abandonaba el Madrid?
No, realmente, imposible. Más allá de, porque ahora se comenta mucho, ¿no? De si esto, bueno, lleva ahí barruntándose, si Casemiro después del partido contra el Eintracht en la final se le preguntó mucho por Tchouaméni y tal. No, yo sinceramente creo que esto ha pasado por la situación desesperada del United.
Y la mega oferta que la ha trasladado.
Claro, pero si el United hubiera ganado 6 puntos en 2 partidos, pues a lo mejor no estábamos hablando de esto.
Bueno, últimos detalles del Real Madrid. Casemiro no va a estar mañana en Vigo.
No creo, no creo. Es más, me cuentan además del Toro. Hemos visto el inicio del entrenamiento, porque sí lo han dado por televisión los compañeros del Real Madrid. Le hemos visto trabajar con normalidad en los rondos, pero luego, cuando ya no se ha visto, él ha trabajado aparte de una manera mucho más relajada, evidentemente, para preservar su salud física y para no poner en riesgo la operación.
Sin Casemiro, el que no va a estar tampoco es Toni Kroos, que tiene gripe, Carlos.
Tiene gripe, sí. Es un contratiempo que se une a la salida de Casemiro, así que Toni Kroos mañana no va a estar en Vigo. No va a estar Rodrigo, porque sigue con esa sobrecarga muscular y hay que ir con tranquilidad, no se le quiere arriesgar. Y tampoco va a estar Odriozola, porque también tiene molestias musculares, aparte de que no es un futbolista que cuente. Sí viajaría, como el otro día viajó a Almería, pero bueno, son los 3 bajas confirmadas, Rodrigo, Kroos y Odriozola, que mañana no va a estar ahí en Balaidos.
Tchouaméni, Camavinga, Valverde, centro del campo, o Ceballos.
Yo creo que, por supuesto, Tchouaméni, Valverde, Modric, seguro.
Perdón, me he olvidado de Modric.
Sí. Eso seguro.
Sí.
Y el cuarto, pues yo creo que va a estar ahí. Es que a mí me parece que el experimento el otro día de Tchouaméni y Camavinga no le acabo de convencer a Ancelotti, aunque es verdad que a Camavinga siempre que le utiliza, le suele utilizar de interior por la izquierda. Ceballos también juega ahí, ¿eh? Con lo cual me da a mí que si eso, yo creo que mañana le va a dar la opción a Ceballos.
Vamos a ver cómo forma el equipo finalmente Carlo Ancelotti con estas 2 ausencias sensibles en el centro del campo. Y además de eso, están saliendo futbolistas del equipo. Por ejemplo, Reinier ya es oficial, se marcha al Girona.
Sí, era cuestión de nada, esperar a que se oficializara la cesión, como ocurrió con Miguel Gutiérrez. Ha ocurrido ahora con Reinier, así que se marcha cedido una temporada al Girona de Michel, a ver si este año en la Liga le podemos ver un poquito más, que en los últimos años ha estado casi casi inédito.
Ayer a Blanco ya le presentaron como futbolista del Cádiz. ¿Qué más, Carlos?
No, nada, del equipo. Bueno, esperamos a ver la lista de convocados. Todavía no nos han confirmado si saldrá esta tarde, como suele ser habitual, la primera hora de la tarde, entre 3 y 4, o van a esperar a mañana. Es muy posible, ahora lo confirmaremos durante el programa, para saber definitivamente si viaja o no viaja Balaidos. Pero bueno, lo de Casemiro, si nada se tuerce, es incluso muy probable que se pueda oficializar esta tarde.
El Real Madrid juega mañana en Vigo, ¿eh? Recordemos, frente al Celta a partir de las 10 en punto de la noche. 1:27, una mínima pausa, estamos con el Atlético.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 28, aquí estamos en el partido de la una. Aquí nos tenéis de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, contándoos la última hora del deporte madrileño. Nos acompaña ya César Mendiondo, exfutbolista profesional, entrenador en activo, exjugador del Atlético. Vamos a hablar con él del Atleti y también del Rayo, porque también fue jugador del Español, donde juega esta misma tarde el equipo rayista. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, como futbolista profesional que fuiste mucho tiempo, ¿te ha sorprendido lo de Casemiro o barruntabas su salida?
Me ha sorprendido porque yo creo que nadie lo pensaba. Lo que pasa es que la llegada de otro mediocentro, que la categoría del que ha llegado, creo que eso ha facilitado la decisión de Casemiro, de decidirse a salir. O sea, y sobre todo, como siempre, el dinero.
Claro.
El dinero también le importa a los jugadores, que se les acaban las carreras.
Yo creo que la base es la mega oferta económica, ¿no? Eso para
también
empezar, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Pero es verdad que la presencia de Tchouaméni igual también le hace pensar que no a corto plazo, pero que a medio plazo su protagonismo iba a disminuir, ¿no?
Claro, Casemiro ha sido un jugador muy importante, imprescindible prácticamente desde que llegó, y yo creo que la mente de ese jugador no hubiera sufrido mucho si lo hubieran relegado al banquillo. Entonces, bueno, ha surgido esta oferta, que supongo que será muy alta económicamente, y el jugador se lo ha pensado y ha decidido terminar su carrera en Madrid, ¿no?
En este tipo de situaciones, con 30 años, ya último gran contrato, ¿lo económico gana mucho peso sobre lo deportivo, César, como futbolista?
Yo creo que sí. Hombre, hay que preguntarle a Casemiro. Casemiro lo ha ganado casi todo, con el Madrid, ¿no? Y creo que el tema económico ha sido fundamental en su decisión, sí.
Bueno, Casemiro, que está a puntito ya de ser jugador del Manchester, falta el acuerdo entre el Real Madrid y el equipo mancuniano. El Atlético que juega el domingo 7:30 frente al Villarreal en el Estadio Metropolitano. Hoy ha trabajado el equipo en Majadahonda. Simeone ha probado con el mismo 11 que le ganó al Getafe con un único cambio. Entraba Carrasco en la banda izquierda por Saúl. Oblak en la portería, Nahuel Molina, Savic, Bitzel, Reinildo, Carrasco. Se mantiene Bitzel en el centro de la defensa. Coque, Marcos Llorente, Lemar, mismo mediocampo. Joao Félix y Morata en la punta de ataque. La presentación en el primer partido, César, fue francamente buena del Atlético en Getafe, ¿eh?
Excelente, excelente. Además con muchísima pegada y con un ritmo bastante alto para el inicio de la competición. Me gustó mucho y creo que este año puede ser el año del Atlético de nuevo.
Oye, ha aparecido Morata como un tiro, ¿eh?
Sí, joder, ya lo creo. Bueno, es un futbolista que tiene gol, evidentemente. Y vamos a ver si este año supera los números de Griezmann en buena forma, y entre los dos o los tres que hay arriba con Joao Félix, pues creo que podemos tener muchas posibilidades de hacer gol en cada partido, ¿no?
Lo que le ha faltado a Morata tal vez ha sido una gran temporada de 25-30 goles, César.
Sí, sí, es posible. Pero bueno, las condiciones las tiene. Creo que además está madurando como jugador y elige mucho mejor sus esfuerzos, hacia dónde los hace y cada vez define mejor. Entonces, eso en un delantero centro es primordial.
¿Tú conoces bien a Morata, Carlos, de su etapa en el Real Madrid? De hecho, era una de las estrellas de aquel Madrid B con Ancelotti, ¿te acuerdas? Cuando cambiaba todo el equipo prácticamente.
Sí, en la temporada
con Zidane,
sí, cuando ganan Liga y Champions en la 16-17.
Condiciones las tiene todas, pero es verdad que le ha faltado ese punto de convencimiento o de regularidad, ¿no?
Sí, probablemente él no ha encontrado a lo mejor la estabilidad ni la confianza en ningún club. O como por ejemplo pueda sentirlo en la selección. En la selección es un futbolista que tiene unos registros anotadores, un porcentaje de acierto muy grande y un porcentaje de goles con la selección en los minutos que juega realmente alto. Pues a lo mejor es lo que le ha pasado a Álvaro, ¿no? Que no se ha sentido realmente ubicado, ¿no? Porque, bueno, pasó por el Madrid sin ser evidentemente un titular, porque jugaba en esa unidad B cuando jugaba, pero bueno, hay que recordar que la final de Lisboa contra el Atleti, pues juega final del partido y toda la prórroga. Luego en el Chelsea anduvo un par de años, en la Juventus, que era donde parecía que se podía consolidar, tampoco ha dado ese empujón definitivo el Atleti. Bueno, pues a lo mejor lo que necesita es eso, ¿no? Encontrar un sitio donde realmente sentirse ubicado y donde se sienta querido y sobre todo útil.
¿Y lo de Bitzel como central, qué te parece, César?
Me gusta. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene una gran dirección deportiva y casi siempre acierta con los fichajes, sobre todo con los defensas, porque Reinildo y Savic y, bueno, pues toda la cantidad de centrales y laterales. El inglés que se fue, no me acuerdo cómo se llamaba.
Trippier.
Son jugadores de un nivel altísimo. Y la sensación que tuve el otro día con este jugador fue que es un jugador de nivel, que va a dar mucho rendimiento. Muy serio, muy contundente y tiene buen pie, con lo que será un gran jugador.
Decías hace un momento, tal vez puede ser el año del Atlético de Madrid, que hace un par de años ganó el campeonato de Liga. Realmente tiene una plantilla completísima. Podríamos echar en falta tal vez un lateral derecho más, un central más, pero el otro día en Getafe los cambios es que casi mejoraban lo que había en el campo cuando se producían en la segunda parte,
¿eh? Sí, el Atlético está consiguiendo, como decimos siempre, lo del fondo de armario, ¿no? El tener un 11 bueno, sino un 16 bueno. O sea, los jugadores que salgan al campo pueden mejorar lo que hay en el campo. Y eso es importantísimo para un club, para un entrenador y para una plantilla, para la competitividad. Es fundamental.
Oye, ¿prevés este año la explosión de Joao Félix por fin?
Yo creo que sí, porque también es otro de los futbolistas que llegó muy joven y con esa losa encima de ser tan caro, de que hubieran pagado tanto dinero por él. Y creo que el chico le afectó todo eso. Pero vuelvo a decir lo mismo, las condiciones de Joao Félix son increíbles para jugar en cualquier equipo del mundo. Pero tiene que demostrarlo, tiene que tener confianza y tiene que hacerlo, y tiene que hacer más goles, y tiene que pelear más balones, y lo está empezando a hacer. Le veo que está en proceso de maduración también para llegar a ser lo que todo el mundo pensamos que es, ¿no? Que es un top ten.
Por cierto, el rival del Atlético, el Villarreal, jugó anoche partido previa de la Liga de la Conference League. Ganó 4-2 al Hajduk Split en el Ciudad de Valencia, en Levante. Emery introdujo 8 cambios, 8, ¿eh?, con respecto al equipo que ganó el pasado fin de semana en Valladolid 0-3. Solo repitieron Pedraza, Coquelén y Gerard Moreno. El domingo, por tanto, volverán prácticamente todos los titulares. Llega Alejandro Baena, este chaval almeriense de 22 años, que fue la sensación de la primera jornada con 2 goles. El segundo espectacular. Piedra de toque de mucha dificultad esa del Villarreal, César, ¿eh?
Sí, sí, ya lo creo. Pero bueno, el Villarreal también se distingue por, en los últimos años, estar haciendo un gran fútbol y también por tener excelentes jugadores, sobre todo a nivel técnico. Así que es otro de los equipos a tener en cuenta, que siempre te puede dar una sorpresa en un campeonato, ¿no?
Sí. Partidazo el próximo domingo, 7:30 de la tarde en el Metropolitano, prácticamente con lleno total porque hay un gran ambiente entre la afición. Por cierto, esta mañana ha estado en el entrenamiento Grant Williams, jugador de los Boston Celtics, y ha estado presenciando la sesión del equipo rojiblanco. 1:36, vamos con el partido de hoy, el Español Rayo. El partido es a las 8, lo pita el andaluz Figueroa Vázquez, en el bar está Martínez Munuera. Diego García, buenas tardes.
Hola del Toro, buenas tardes.
El equipo viajó ayer por la tarde. Puede haber un cambio, tal vez, en el 11. Tengo la duda ahí entre Unai García y Óscar Valentín. Tal vez la duda entre Falcao y Camello arriba. El resto, los mismos, ¿eh?
Yo soy partidario de las cosas de que cuando algo funciona bien, mejor no lo cambies, no lo toques, ¿no? Funcionó perfectamente este 11 del Rayo Vallecano con Unai, con Trejo, con Cis en el centro del campo y con Camello en la punta del ataque. No sé si lo moverá o no. Todo apunta a que parece que puede haber alguna pequeña rotación. Esas son las que todo el mundo atisba, ¿no? La de Falcao por Camello y la de, en este sentido,
Óscar
Valentín por Unai López. Y lo cierto es que, hombre, no vendría mal, pero en principio parece que ese 11 que formó en el Camp Nou podría volver a repetirse esta misma tarde a las 8 en Cornellà del Prat. Vamos a ver qué es lo que sucede. En principio está claro que el portero va a ser Dimitrescu porque Diego López no está disponible. Ya sabéis que no ha viajado. Tampoco Santi Comesaña, que también es baja, y Andrés Martín. Las tres ausencias de este conjunto, de este equipo para Iraola.
Comentaste aquí el partido en Onda Madrid el pasado fin de semana, el partido del Rayo, el sábado. César, a mí me gustó mucho, como a ti. Gran imagen la del Rayo en el Nou Camp, ¿eh?
Sí, sí, empezamos bien. Yo creo que es para estar contentos. Todos los aficionados rayistas vieron qué nivel tuvo el Rayo, cómo aguantó el partido, los 90 minutos, con posibilidades incluso de haberlo podido ganar. Y eso no es fácil en el Camp Nou. Ese campo pesa muchísimo y los jugadores, el nivel técnico que tiene ese equipo es tremendo. Así que para mí un 10 a Iraola y a los suyos. Y como habéis dicho antes, lo que funciona no se cambia. Así que yo no cambiaría nada, de momento.
Y es probable que pueda repetir el 11. Para ti un partido especial, ¿no? No sé si corazón partido, pero jugaste en el Rayo 86-89, en el Español 89-95, los dos equipos en los que más tiempo estuviste, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Bueno, en el Atlético de Madrid estuve hasta también, desde pequeñito hasta
eso
que
sí
llegué a...
Digo de profesional, equipo. De profesional.
Pero sí, sí tengo un poco el corazón dividido. Lo que pasa es que ya yo vivo en Madrid... Sigo yendo a ver al Rayo y quizá me tire más ahora los colores del Rayo que mi etapa en el Español, aunque también guardo un gran recuerdo, ¿no?
O sea, que el corazón partido para Alejandro Sanz, pero César va con el Rayo esta noche.
Sí, sí, el Rayo lo necesita más, además.
Tiene un calendario curioso el Rayo, ¿eh? De los 6 primeros partidos de la Liga, Diego, 4 fuera de casa.
Sí, se refirió incluso Iraola ayer a este calendario que le ha tocado al Rayo en ciernes. Es un calendario que no es nada fácil. Fíjate que ya ha jugado en Barcelona frente al Barça, ahora juega en Cornellà del Prat frente al Español. Después es verdad que recibe en su casa al Real Mallorca, luego visita, ojo, al campo de los Osasuna, el Osasuna que parece que tiene un equipo muy serio este año, muy firme, cuidado con este equipo. Recibe al Valencia en Vallecas para después terminar este periplo de 4 partidos fuera de los 6 de inicio de liga en San Mamés, frente al Athletic Club de Bilbao. No es nada fácil este calendario para un Iraola que se refirió ayer a este hecho en sala de prensa.
Ahora mismo nos preparamos para 14 partidos, luego hay una especie de, no sé si reset o hay una especie de parón donde además se puede tocar la plantilla en el sentido de que el mercado se abre también el 1 de enero y que prácticamente es cuando vuelve otra vez la competición. Tenemos, lo comentamos la semana pasada, un inicio complejo en el sentido de que tenemos Bueno, empezamos dos partidos fuera de casa, nos hace que 4 de los 6 primeros son fuera, además en escenarios a priori por lo menos muy complicados. Entonces queremos salir de ese tramo complejo que tenemos al principio pues bien, para que nos permita luego sumar más puntos.
4 partidos consecutivos lleva el Rayo ganándole al Español. La temporada pasada 1-0 en Vallecas, gol de Lele Cabrera en propia puerta, 0-1 en Cornellá, gol de Sergi Guardiola, y la anterior en segunda, 1-0 en Vallecas, gol de Isi, y en Cornellá 2-3 con goles de Isi, Johnny Mantiel y Álvaro. Le preguntaban a Diego Martínez, el técnico del Español, si lo del Rayo era más asequible, y sí.
Sería el primer paso para equivocarnos y el primer error. El Rayo Vallecano, históricamente para el Español, creo que en la historia reciente es un rival muy complejo para competir. Viene de empatar en el Camp Nou, viene de empatar en Old Trafford, viene de ser semifinalista de Copa, viene de hacer una gran temporada el año pasado, un equipo muy reconocible, un rival tremendamente complicado.
El Español, que viene de empatar a 2 frente al Celta de Vigo en Balaídos, con viejos conocidos nuestros, Leconte, el que era portero del Atlético, es el guardameta, el Lele Cabrera, que jugó en el Getafe, y atención a esa dupla Darder-José Lu, que probablemente son de los más peligrosos, RD en Barbecho, no está ni convocado, está lesionado, están intentando buscarle salida, él tampoco quiere salir. Por cierto, Iraola, 40 años, gran trabajo en el Mirandés, tercera temporada en el Rayo. Diego Martínez, 42, 3 grandes temporadas en Granada. Dos de los técnicos más interesantes ahora mismo en primera, te diría yo, César, ¿eh?
Sí, yo sobre todo me he fijado en el trabajo de Iraola y me parece que es un técnico que tiene muchos pasos todavía por delante y que va a lograr entrenar a un grande, ¿eh? Y el trabajo que está haciendo en el Rayo así lo demuestra, porque el presupuesto del Rayo es el que es, y cada año lo está haciendo más competitivo. Así que yo creo que es de los entrenadores que tienen un futuro bonito y largo por delante.
Oye, ¿a ti te gustaría que viniera Diego Costa al Rayo o no tanto?
Me pides que me moje, ¿no? Creo que no está. Yo lo que haría sería darle partidos a Sergio Camello, que el otro día hizo un partido de 10. El chaval en su debut, y se movió por el campo, tuvo las oportunidades de gol, generó un montón, peleó, presionó, y creo que ese chico tiene un futuro también alentador. Traer a Diego Costa, ya tenemos a Falcao. Falcao está bien, si no se lesiona, creo que entre los dos, tener dos delanteros centros es suficiente. Y Diego Costa, no va a venir a rendir al 100%, porque no está ya. ¿Cuántos años tiene Diego Costa? ¿36?
No sé.
No, 33.
33. Lo que pasa que 33. Desde diciembre no juega, por ejemplo. Claro. También te digo.
Claro, también. Si es que yo creo que esos fichajes al final no son productivos. Y el Rayo necesita que los jugadores estén al máximo.
Yo coincido plenamente con César en todo lo que dices, salvo en que creo que no es suficiente dos delanteros. No creo que Camello y Falcao sea suficiente o le dé al Rayo Vallecano. Yo creo que necesita un delantero más, al menos para jugar con ello y Iraola, pero estoy completamente de acuerdo en todo lo que dice César.
Bueno, te has mojado, César, ¿eh? Te has mojado. Te escuchamos esta tarde desde las 7:30, transmisión del Español Rayo Vallecano aquí en la sintonía de Onda Madrid. Como siempre, un placer charlar contigo. Muchas gracias, César, ¿eh?
Perfecto, José María, un saludo a todos.
Un abrazo. Por cierto, sobre Diego Costa.
Sí.
Diego.
Le han cazado. Le cazaron anoche los compañeros de la cadena COPE en una terracita madrileña, cenando, y a su salida de esa cena, pues el compañero de la cadena COPE le hacía una serie de preguntas.
¿Vas a fichar por el Rayo?
¿Cómo, hermano?
¿Vas a fichar por el Rayo?
No lo sé yo tampoco, hermano. ¿Cómo vas a saberlo?
¿No lo sabes tú tampoco?
No lo sé.
Vale, hermano. ¿Has hablado con Presa?
No, somos amigos, ya hace mucho tiempo.
¿Sois amigos?
Sí.
O sea,
sí.
Que de momento lo del tema del Rayo...
Ah, está ahí, tranquilo. La verdad que tampoco lo sé.
¿Pero te gustaría llegar?
Pues sí, nunca se sabe la vida, ¿no? Pero ahí siempre estaba bien, fui feliz.
¿Vas a jugar en Rayo? No lo sé, hermano.
Hermano.
La respuesta. Y la última, fui feliz allí, soy amigo de Martín Presa. Bueno, los días no se van dando claves acerca de la llegada o no de Diego Costa. Vamos con el Getafe. Hay dos noticias en el Getafe. La primera, Jorge Cuenca, Emery le amarra, no le deja salir, así que al final el Getafe ha ido a por Héctor Alderete, el central paraguayo.
Y lo ha cerrado, porque en breve lo va a hacer oficial el Getafe en sus redes sociales, anunciando que Omar Alderete es nuevo futbolista del Getafe, el futbolista paraguayo que llega a un eje de la zaga y a reforzar una defensa central para los de Quique Sánchez Flores, un Alderete que ya ha pasado reconocimiento médico, en principio todo ha ido bien y por supuesto va a ser ser presentado. Veremos si después de esta jornada de liga o durante el fin de semana, que no creo. En cualquier caso, si todo va bien y como toca, llega cedido con opción de compra del Hertha de Berlín. Así que vamos a ver si el Getafe la materializa o no a final de temporada.
Tiene 5 centrales el Getafe, o sea sí. Que esta línea está completamente cerrada ya.
Completamente, no creo que vaya a buscar nada más, a no ser que vaya a buscar ese lateral izquierdo que pueda hacer también de central, que sería un sexto central, pero en cualquier caso, en principio los centrales estarían cubiertos.
Alderete, por tanto, el quinto central del equipo de Quique Sánchez Flores. Y Kiko Casilla ha sido inscrito esta mañana.
Ha sido inscrito esta mañana, ya decíamos la semana pasada que no podía jugar porque no estaba ni siquiera inscrito con el equipo. Ya podría viajar, ya podría estar el próximo lunes en ese partido frente al Girona en Montilivi, pero en principio todo apunta a que de momento Soria es el portero titular a expensas del trabajo que haga Kiko Casilla. Te apunto, desde Valencia nos cuentan y nos dicen que el Getafe habría hecho una última oferta por De Frutos, 4 millones de euros. Te cuento también la última hora de Frutos, porque ha hablado en el día de hoy Nafti, el técnico del Levante Unión Deportiva, y ha sido muy claro con el tema de Frutos, porque ha dicho que, en principio, es un jugador con el que cuenta y que mañana va a tener minutos ya para aportar cositas al equipo. Así que, en principio, Nafti cuenta, evidentemente, con De Frutos. Lo que sí podemos garantizar es que De Frutos no se va a quedar en el Levante. Veremos si vuela a Cádiz, a Primera División o a Getafe. Insisto, desde Valencia no es información de Getafe, no es información de Madrid. Desde Valencia apuntan a que el Getafe habría hecho una última oferta de 4 millones de euros por el futbolista.
En primera hoy se juega el Español Rayo y a las 10 el Sevilla Valladolid, con Isco en la convocatoria, por cierto. En segunda se disputan 2 partidos, a las 8 Villarreal B Eibar y a las 10 Alavés Mirandés. El Leganés juega el domingo a las 5:30 de la tarde en Oviedo, Diego.
Juega un partido también muy importante este Club Deportivo Leganés. Es la segunda jornada y que recuerda que la primera hubo derrota en casa y ahora jugar en el Carlos Tartiere frente al conjunto betense para intentar buscar esa primera victoria de la temporada. Pero antes de hablar de ese partido, si te parece, hay que hablar de una salida, porque ya por fin esta mañana se hacía oficial el traspaso de Javi Hernández, bueno, traspaso entre comillas, cesión. Porque se marcha cedido, lo que pasa que con un montante económico de por medio, porque el Girona va a pagar 500.000 euros al Leganés por esta cesión, más 100.000 euros en variables, y además el jugador antes de marcharse, esta también es información de nuestro compañero Javi Martín del diario AS, ha renovado hasta 2025, porque acababa contrato y lógicamente volver de una cesión con el contrato acabado era...
No acabado, le quedaba un año, pero esto te dejaba en situación de debilidad si luego lo querías vender, ¿entiendes?
Bueno, pues se ha renovado hasta 2025 sí. Y por lo tanto Javi Hernández se queda hasta 2025 en el Leganés, ahora se marcha cedido con esa, bueno, con esa, ese dinero, ese montante económico que va directamente al equipo pepinero.
No sé si le han preguntado hoy día que es por este asunto en la rueda de prensa.
Sí le han preguntado, hay un corte pequeño si quieres escucharlo, de todas maneras ha venido a decir Idiáquez que no habla, ha sido tajante, ha venido a decir que no habla de futbolistas que ya no son del Leganés.
Bueno, la verdad es que me quiero centrar en el partido de Oviedo, me quiero centrar en el Club Deportivo Leganés, me quiero centrar en los jugadores que quieren defender nuestra camiseta y nada, desearle toda la suerte del mundo a Javi, pero centrado absolutamente en el Club Deportivo Leganés.
Centrado en futbolistas que defiendan esta camiseta.
Carpetazo.
Totalmente.
¿Qué más?
Bueno, vamos a ver qué Leganés nos encontramos. Le hemos querido preguntar a Idiáquez en esa rueda de prensa qué Leganés vamos a ver esta temporada, tanto en casa como fuera de casa, porque a lo mejor vamos a ver, como en muchas ocasiones, un equipo muy distinto, el que juegue lejos de Butarque, al que nos encontremos, por ejemplo, el domingo a las 5:30 en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo. Y Diáquez es claro, él lo que quiere es que su equipo juegue siempre igual y gane siempre, pero es muy difícil.
Nosotros vamos a intentar que no sea muy diferente, lo que pasa que si ves las estadísticas de todos los equipos del mundo, de todas las temporadas, los equipos cambian tanto de o suelen cambiar de casa afuera, ¿no? Al final es una cosa que no tiene mucha explicación, porque las dimensiones del terreno son las mismas, la hierba es la misma, el balón es el mismo, pero no sabes por qué los rendimientos pues suelen variar, ¿no? Bueno, nosotros nuestra idea va a intentar ser la misma, bueno, cuenta el público, pero nuestra idea va a intentar que no, ¿no? Que no haya diferencia entre lo que queramos hacer un partido y el otro. Nosotros vamos a intentar ganar siempre y vamos a empezar el domingo también pues con esa idea.
Bueno, pues viajan mañana a las 3 de la tarde, salen desde la Asociación Deportiva, no hay convocatoria, no sabemos si viajan todos o no, y la convocatoria la va a dar el mismo día del partido. Así que en principio hay un poquito de secretismo en cuanto a la convocatoria. Y por cierto, Josema está disponible y además le han preguntado por los fichajes y ese límite salarial. El hecho de que salga Javi Hernández del equipo, si permite el límite salarial al Leganés, ha dicho que él no lleva una calculadora en las manos, pero que entiende que algo de dinero ha entrado.
Un apunte muy breve de fútbol femenino. El Real Madrid goleó anoche al Stuttgart y sigue vivo en la Liga de Campeones.
Se impuso por 6-0. Esther estuvo estelar, nunca mejor dicho, con 4 dianas. Y esto hace que el próximo domingo se vaya a enfrentar al Manchester City. Partido que vas a poder seguir aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Estaremos atentos a ese encuentro y esta tarde en la otra ofrecemos el Atlético de Madrid Fiorentina.
Ahí vas a poder seguir al Atlético de Madrid femenino porque en la otra de Telemadrid televisamos ese partido, ese encuentro entre el Atlético de Madrid y la Fiorentina en un nuevo trofeo del Ciudad Alcalá, segundo trofeo Ciudad Deportiva Alcalá que va a enfrentar a estos dos combinados.
¿A qué hora es?
A las 8 de la tarde.
8 de la tarde. Dejamos el fútbol. Vamos con atletismo, estamos pendientes del europeo de Múnich. Anoche cayó la séptima medalla, un bronce en una prueba siempre espectacular, los 1500. Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues el oro de esa misma prueba fue para Ingebrigtsen, una vez siendo el más rápido. Empezó la carrera por detrás, pero a los 30 segundos ya estaba por delante del grupo marcando el ritmo. Y Mario García Romo se mantuvo detrás hasta los últimos 300 metros, donde ya desfogado le superó el británico Jake Hayward y le arrebató esa plata. A pesar de conseguir esa medalla de bronce, el murciano tenía unas expectativas más altas, quería el oro, pero viendo cómo estaba Ingebrigtsen era casi imposible alcanzarlo. Aún así, sabe que ha hecho una muy buena temporada, participó en el Mundial quedando cuarto en el 1500 y ayer consiguió el bronce en una prueba similar. Habla Romo después de la carrera.
Viendo cómo está Jakob, yo creo que era muy complicado conseguir el oro este año, pero bueno, yo creo que el Mundial era el objetivo principal del año y así se lo hice saber a la federación y a todos, yo mi entrenador y bueno, y a todos mis compañeros. Y bueno, luché por la medalla en el Mundial, me quedé cerquita y aquí bueno, he conseguido el bronce que lo pega hasta el final y bueno, yo creo que ha sido una temporada muy buena y no le puedo poner ningún pero. Yo creo que cada día he entrenado lo mejor que he podido y sobre todo pues he tenido la calma y, ¿no? Y la fortaleza mental para estos campeonatos.
Gran temporada de García Romo. ¿Qué finales tenemos esta tarde-noche?
Bueno, pues la primera de todas, final de 3.000 obstáculos masculinas. Sebas Martos, Dani Arce y Víctor Ruiz estarán entre los 15 corredores. Sebas Martos y Dani Arce tendrán opciones para subir al podio, pero lo van a tener complicado. Por otro lado, tenemos dos españoles más en otras dos finales. A las 9:20, Paul Retamal correrá a la final de 200 metros y a las 10 menos cuarto, Sara Gallego correrá el 400 metros valla femenino. Se clasificó como primera de su semifinal. Veremos a ver si consigue una medalla.
Baloncesto. España jugaba ayer el último partido amistoso, porque los que vienen ya son clasificatorios para el Mundial y perdimos por 2 puntos en Lituania, Carlos.
Sí, 78-76, la última prueba, como decías tú, partido amistoso de con la selección, el combinado de Sergio Scariolo. Los mejores del partido, Lorenzo Brown, 18 puntos, Darío Brizuela, 12 puntos. Hay que decir que España empezó horrible, con un parcial de 19-4 en contra, pero a partir de ahí se puso a las pilas y el resto del encuentro lo ganó. Es cierto que no le dio para llegar al final del partido con una canasta vencedora de Brown, se jugó un triple, pero no encestó, tuvo esa posibilidad del equipo de Scariolo de ganar el partido, al final 7-8, 7-6. Algo preocupante escuchar al seleccionador nacional sobre cómo ve al equipo, sí, creciendo, evolucionando, pero entiende que a día de hoy tiene una falta de anotación preocupante.
Creo que ha sido el mejor partido, desde luego, de toda la primera fase. Eso significa un crecimiento, hemos dado minutos a todos, nos volvemos de Lituania con un poquito más de confianza, pero también con algún punto sobre el cual toca trabajar. Obviamente tenemos un talento anotador limitadísimo, pero eso va a ser difícil que pueda cambiar radicalmente. Necesitamos un sentido de urgencia, ¿no? Porque hay que recuperar rápidamente el terreno perdido.
Talento anotador limitadísimo. Y Darío Brizuela, que como digo, anotó 12 puntos, hablaba precisamente de los errores, pero también de la mejora que poco a poco él siente que el equipo va teniendo.
No estamos contentos con perder partidos porque todos aquí somos muy competitivos y queremos ganar hasta los amistosos, pero se pueden sacar un montón de cosas buenas del partido de hoy. Hemos competido, hemos empezado mal, pero luego hemos remontado, hemos sabido sufrir, hemos hecho cosas bien. Y una pena al final que se nos ha ido el partido en dos o tres detalles. Estoy contento, personalmente, pues porque creo que todos los días estamos haciendo una cosita mejor, un par de cositas mejor, y creo que es importante de cara al torneo y las ventanas que tenemos ahora, pero bueno, tenemos un montón de margen de mejora.
El que sí dio un paso adelante fue Lorenzo Brown, que con 18 puntos fue el máximo anotador del equipo español. Hoy comienza la Vuelta Ciclista a España, lo hace en Utrecht, en los Países Bajos, con una contrarreloj por equipos de 23 kilómetros, etapa vespertina, cuarta vez que comienza en el extranjero. ¿Qué debemos saber de la Vuelta que comienza hoy, José María Bonilla?
Con una crono por equipos de 23 kilómetros inicia en Utrecht una nueva edición de la Vuelta Ciclista a España, 21 etapas que cubrirán una distancia de 3.280 kilómetros desde hoy y hasta el próximo 11 de septiembre. Al margen de la crono por equipos, habrá una crono individual en la etapa 10 entre Elche y Alicante de 30 kilómetros, 6 etapas llanas, 4 etapas de media montaña y 7 etapas de montaña con final en alto. La Comunidad de Madrid acogerá 2 etapas, la vigésima, el 10 de septiembre entre Moralzarzal y Puerto de Navacerrada de 181 kilómetros, donde se ascenderán los puertos de Navacerrada, Navafría, Canencia, La Morcuera y Cotos, y la última etapa entre Las Rozas y Madrid de 97 kilómetros. Hay buena participación, destaca Primo Roglic, el vencedor de las últimas 3 ediciones y que será el líder del Jumbo y gran favorito para ganar la Vuelta. También estará Jan Hindley, el último ganador del Giro, escoltado por Carlos Higuita al frente del Bora. Será una Vuelta Ciclista especial porque en Movistar correrá Alejandro Valverde, que a sus 42 años participará por última vez en la Ronda Española.
El último baile de Alejandro Valverde lo ganó en 2009, la Vuelta a España, ha estado 7 veces en el podium. Movistar va a lucir un maillot especial en su honor, de color blanco, y en el que aparecen serigrafiados sus principales triunfos. Valverde sobre ganar una etapa y el citado maillot.
Cualquiera de ellas son bonitas y sería especial, pero así ahora analizando un poco, igual la de Sierra Nevada estaría bastante bien. La verdad que súper agradecido al equipo por hacerme este homenaje y parte de las victorias que he conseguido durante mi carrera deportiva, con la firma detrás, y la verdad que orgullosísimo de llevarlo yo y de que lo lleven todos los compañeros en esta Vuelta.
Y en tenis tenemos al murciano Carlos Alcaraz en los cuartos de final de Cincinnati, Pablo.
Sí, esta madrugada Alcaraz ha conseguido ganar a Marin Cilic en 2 sets, 7-6-6-1. Parece que está recuperando buenas sensaciones después de haber perdido, haber caído en primera ronda en Canadá, y mantiene un balance de 16-17-3 en los partidos que ha jugado de Masters 1000. Carlos Alcaraz habló después de su victoria.
Sabía que iba a ser un partido muy complicado, sabía que Marin es un jugador muy muy agresivo, lo cual tenía que estar muy concentrado todo el tiempo, tenía que estar ahí empujando todo el tiempo. La verdad que muy contento por el nivel, por la concentración que he mantenido durante todo el partido y bueno, obviamente pues la verdad que intentaré seguir a este nivel en los cuartos de final y bueno, ahora es momento de recuperar y disfrutar de la victoria.
Esta noche se enfrentará a Cameron Norrie en los cuartos de final. De momento, las 3 veces que se han enfrentado han acabado con victoria del murciano.
Protagonista en Austria, Marc Márquez. Hay Gran Premio de Austria este fin de semana. Ha estado allí, se marcha esta tarde, regresa a España. No puede correr, pero quería estar en contacto directo con Honda, a la que pidió una moto ganadora para el próximo año. Marc habló sobre su reaparición. ¿Podría correr alguna carrera este mismo año?
Soy optimista en el sentido de que las sensaciones son buenas. De momento ya vida cotidiana, día a día, me encuentro mejor. Me encuentro que el brazo va funcionando mejor, pero sí que es cierto que hay el run este en mi cabeza y no te lo voy a negar. Pero la semana que viene tengo un tac importante. El principal objetivo es que el hueso esté al 100%. Y cuando me encuentre listo, esto no quiere decir al 100% muscularmente, o sea, cuando me encuentre listo para pilotar una moto, la última fase de la rehabilitación es encima de una moto. Y si lo tengo que hacer en carreras, pues lo haré en carreras porque es así. Pero es ahí donde tengo que tener la mentalidad, ir calmado en todo momento para hacer los pasos correctos.
Esta tarde a las 7:30, transmisión del Español Rayo. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. Volvemos el lunes. Buen fin de semana. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.